Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y como todos los puñeteros miércoles, con Don Iker Moreda. ¿Cómo estás, Iker?
Saludos. Que no me ubico, no me consigo ubicar, porque no pasa nada, no pasa absolutamente nada durante 3-4 semanas en la NBA. ¡Pum! Pepinazo nuclear.
Pepinazo nuclear.
Jimmy Butler sazonado indefinidamente. El otro pidiendo el traspaso. Pues nada, hoy el programa se hace solo.
Teníamos muchas cosas preparadas, pero make no puto mistake. Make no puñetero mistake. Hoy mucha gente va a tener que dar la puñetísima cara. No me voy a andar con chorradas. La semana pasada ya dije, Ochoa, no sé qué equipo estás viendo. Next thing you know.
Fox. Hostia, yo me he acordado hoy. ¿Te acuerdas que te dije? Bueno, a ver, estoy sobre reaccionando, pero he visto gestos en el partido del Knicks Sacramento.
Lo sabemos, Knicks, lo sabemos.
En el MSG que te comenté. Hostias, he visto como a Fox demasiado pasota, como que el partido no iba mucho con él, y eso que hubo partido, o sea, no es el típico partido que ya estás 20 arriba o 20 abajo y ya pues te vas dejando, sobre todo en una gira por la conferencia rival y demás, ¿no? Next thing you know, toc, 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 ha habido llamadita a la office del GM.
Lo escuché, de los Kings. Saludos. ¿Lo escuchasteis aquí primero?
Ha aparecido directamente, han mandado a Rich Paul directamente. ¿Cuál? No ha ido ni él, ¿eh? Llamadita, encárgate tu jefe.
Ayer me entró un poco la locura, no voy a negarlo, ¿eh? Porque es que fue un I told you de manual. Y me volví loco en el grupo. Ochoa da la puta cara, te lo decía, no estabais a un movimiento de ser contenders. Pones a los Kings en el mismo saco que a mucha gente que no debería estar en el mismo grupo. Next thing you know, escuchamos ofertas. Mira, no voy a empezar a decir que de Aaron Fox ha pedido el traspaso, ¿sabes? Porque la gente me va a tachar de bocas, de que dices lo primero que se te ocurre. Ya sé que no ha pedido el traspaso per se, pero vamos.
Tampoco tiene que ir, oye, es que saludos, quiero el traspaso. O sea,
claro, es que no hay que ser aquí Einstein. No hay que ser Einstein. Entonces, Ochoa efectivamente ha dado la cara en muchos sitios y la va a dar también en la línea caliente, que la vamos a escuchar. Bien, aparte de esto, Iker, lo que pasó ayer, cuando te mandé el sticker de que voy a poner cases. Sí. En todos vosotros, N-word, vosotros no tenéis ni puñetera idea de lo que estamos diciendo. Pero fue una... Os voy a contar la historia de esta movida y lo vamos a vincular con lo que ha pasado con Jimmy Butler. Porque es tremendo. O sea, es tremendo lo que está pasando ahora mismo en Miami. Entonces, no os lo vamos a destripar aún, así que vamos ya al lío. Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos.
Empezaron los playoffs, se acabó el relajo. John Ball, cerdo, amaneciste cagado, John Ball. Humillaron a los solecitos.
Wey, estamos activos, ¿qué es lo que? Oye esto, Julián, oye esto. Mierda, coño, te salió el cuco Jimmy Butler.
Cuando tú le digas dominicano, mamá, wow, prepárate para pelear o para correr, una de las dos.
Iker, el historial de los New York Knicks no se acaba. ¡Da la puta cara!
Bien, Iker. Yo creo que nos vamos a quitar lo de Jimmy Butler del medio primero, ¿eh? Jimmy Butler, sin paños calientes. Suspendido.
De manera...
Por sencilla. Cierto, de empleo, de sueldo también.
De sueldo.
Esto no es broma, ¿eh? O sea, y además esto creo que no lo puede pedir más tarde, que le devuelvan la pasta. Suspendido del equipo por...
De empleo y sueldo.
Sí, sí, es que no sé si es empleo y sueldo, pero vamos, que la pasta de estas semanas no la va a cobrar.
Básicamente, o sea, no puede jugar, no puede entrenar y evidentemente, le ha dicho Parrelli, lo único que si tú... O sea, yo te pago por jugar a baloncesto. Como no puedes jugar porque no te dejo yo, no vas a cobrar ni un puto duro.
Pero ha hecho una infracción que es penada... Y es montar el Cristo cuando se enteró, que esta es la clave, de que Haywood Highsmith, que el tío no ha roto un plato y él no ha matado a nadie, pero va a salir de titular en Miami por delante de él. Y dijo él, ¿cómo? Vaya vejación. Sazonado por parte de Pat Riley. Y se puede decir, Iker, antes de darte paso, que Jimmy Butler ha jugado su último partido en Miami, oficialmente ya. O sea, sí, sí, ¿eh? Game over. Game over.
Sí, sí, game over.
Entonces, te voy a preguntar lo que te parece esto y luego vamos a hilarlo con lo que te pasé ayer por la noche. Dime algo, Iker.
A ver, a mí me da bastante pena que, digamos, que la etapa Jimmy Butler en Miami termine de esta manera, porque además me resulta todo muy infantil, pero única y exclusivamente por la parte de Jimmy Butler. O sea, para mí, Pat Riley ha tenido bastante paciencia y el equipo ha tragado todo lo que no está escrito hasta que se ha llegado a esta situación, y creo que se tenía que haber llegado a esta situación bastante antes. Jimmy Butler se puso cabezón con el tema de la extensión de contrato, quería cobrar una extensión máxima de contrato, que bueno, hace un par de semanas estuvimos comentando esto, llegaba hasta los 111 millones por 2 años, o sea, más de 50 millones por temporada, y evidentemente los Heat no se lo quisieron dar. Las cosas como son, el nivel de Jimmy Butler las últimas 2 temporadas, temporada y media, no lo justificaba, pero ni de absoluta coña este salario, ni de coña, ni de coña. Y los Heat, pues desgraciadamente para Jimmy Butler, no es una de esas franquicias pilotada por un zumbao que dice, boh, este tío nos ha dado todo. Es mentira, pero bueno, al final la narrativa esta de que Jimmy Butler, bueno, es que es brutal, porque yo ahora he visto, evidentemente sigo a mucho fan de LeBron James en Twitter, y he visto muchas, digamos que el boomerang a 2 años vista, el boomerang 2 años vista, que cuando te pensabas que ya esto se había olvidado, ¡zas!, te vuelve la hoja. La mocos. Había mucha gente de los Heat que consideraba, después de especialmente el segundo playoff run de estos Heat que llegaron a las finales del 23 y demás contra Denver, que ponía a Jimmy Butler a la altura de absolutas leyendas de la franquicia como LeBron James. Lo que ha hecho Jimmy Butler está a la altura de lo que hizo LeBron. Make no punto mistake. O sea, Jimmy Butler ha sido, pues, LeBron posiblemente la figura más importante de los Heat, si no tenemos en cuenta que Wade estuvo, evidentemente, después de LeBron, pero no consiguieron nada porque ya era un Wade bastante mayor. Se fue primero a los Cavaliers, después a Chicago, y luego volvió a Miami para retirarse. Pero bueno, tampoco me quiero enrollar mucho con esto. Jimmy Butler no merecía ese salario, él se ha puesto cabezón, le echó un pulso y ha ido a echar el pulso, pues, con el padrino más absoluto. Y sinceramente, para mí, Pat Riley ha tardado mucho tiempo en hacer pull de trigger. O sea, ha tardado bastante, bastante, porque para mí Jimmy Butler se ha reído de la franquicia de los Heat y especialmente también de sus compañeros. Y mucha de la fama que consiguió, no sé si desviar, o sea, esquivar el tiro y demás, toda esta fama que tenía Jimmy Butler de jugador problemático, la consiguió arreglar después de su etapa en Filadelfia y especialmente luego su andadura en Miami, pero se confirman todas las sospechas que teníamos sobre lo que pasó en Minnesota con Thibodeau, Towns y Wiggins. Y aquí hay mucha gente que debe una disculpa a David Bodega y a Wiggins, porque evidentemente aquí el zumbao del vestuario siempre ha sido Jimmy Butler.
A ver, yo quiero comentar una cosa que no lo estoy escuchando demasiado por ahí en los podcasts. Para mí, lo que denota la actitud de Jimmy Butler es que todo va bien siempre y cuando yo tenga la pasta. O sea, yo soy el mayor tío de la cultura de Miami siempre y cuando me pagues. Y claro, Jimmy Butler te ha podido dar la imagen de un buen compañero dependiendo de con quién juegue. Por ejemplo, con Joel Embiid. Siempre había sido muy buen compañero de él. Embiid le quería en el equipo. Pero Jimmy Butler siempre va a hacer las cosas si cumples las condiciones económicas que él pide. Y además tienen que ser exactamente las que él pide, si no se pira. Entonces, aquí el factor principal, o lo que yo quiero destacar, es que Jimmy Butler es un puñetero pesetero.
Es que eso es a mí lo que también especialmente me ha molestado, que yo me lo tenía apuntado para traerlo hoy, lo que pasa es que al final, como se ha movido todo, porque era de otra cosa que ha pasado con Jimmy Butler, que al final lo de la suspensión indefinida, pues lo tapa todo, ¿no? Pero han salido, bueno, desde que ya sabemos que Jimmy Butler ha pedido el traspaso de manera oficial, no oficial, como lo queráis decir. A mí me parece bastante curioso porque Jimmy Butler ha dejado, o su agente han querido dejar claro, que su prioridad es un equipo que le vaya a ofrecer la extensión de contrato después. O sea, es un puto pesetero. Es increíble porque los Grizzlies... Los Grizzlies, que era un equipo interesado en Jimmy Butler, a mí me parece un perfil interesante para Memphis. Es un equipo que está tercero en el oeste. Tercero, Jimmy Butler prefiere ir a un equipo que está en play-in por la parte inferior, como son los Suns, que es un absoluto descalzaperros, lo de Phoenix. Prefiere ir a Phoenix, que te garantiza un 0% de ganar un anillo, antes que ir a los Grizzlies en un contexto, para mí, bastante más idóneo para Butler, con un young core importante que podría, digamos que, tener un papel más importante con estos jugadores jóvenes y demás, que bueno, viendo también cómo tiene la cabeza Jimmy Butler, igual es hasta peor juntarle con Ja Morant. Pero, o sea, esto de verdad. O sea, es que Jimmy Butler prefiere
un equipo tremendo.
Décimo o undécimo de la conferencia,
pero,
por puro dinero.
Iker, pero ¿sabes por qué quiere ir ahí?
Contenders del oeste.
¿Sabes por qué quiere ir ahí? Porque él entiende que la persona que lleva las finanzas en los Phoenix Suns no está bien de la cabeza.
Y a veces,
lo digo en serio.
Sí, sí, es que es tal cual, porque nadie en su sano juicio plantearía darle una extensión de contrato a Jimmy Butler con las cifras que se están manejando, que se comentaron en verano,
a ver,
ni por su cabeza, ni por su nivel. Porque
honestamente,
el nivel de Jimmy Butler, o sea, vamos a ser sinceros, el nivel de Jimmy Butler a día de, o sea, esta temporada es un puto Tobias Harris de la NBA. Es que es así, tío. Y nosotros lo sabemos, que lo tenemos en la fantasy, salvo algún día que se le va la puta olla y empieza a jugar como OG Jimmy Butler. Tampoco tan
hombre, bueno. Nosotros hicimos una apuesta arriesgada.
Era arriesgada.
Muy arriesgada. Pero si salía bien, nos daba la posibilidad de competir
De hecho, vamos a ser sinceros, quien nos ha jodido no es Butler, es Pat Riley, que los tiene bien puestos. Porque esto en cualquier otra franquicia hubiese sido tranquilo. Juegas, te doy la pasta. Y éxito asegurado en la fantasy.
Escucha, yo quiero hacer aquí un llamamiento a la gente del baloncesto para que destaquen más el tema de que de los jugadores son unos puñeteros peseteros, tema o rollo el fútbol, y esta situación me recuerda a la de James Harden, que el tío estaba empeñado en ir a Clippers porque sabía que ahí había un zumbao que le iba a poner la pasta. Pero es verdad que es por eso. Es tal cual. Entonces, los jugadores ahora mismo, yo creo que ya, en vez de buscar los markets, busquen a los propietarios zumbados. Pero bueno, escucha, Iker, ayer, estas son cosas que va a entender poca gente, pero a mí me ha hecho ilusión. Yo hace mucho tiempo, bueno, tuve una época que me dedicaba a hacer stickers para el grupo. Y creé un sticker de mi actor favorito, que es Denzel. Make no puto mistake. Y yo cuando hablo en el grupo de WhatsApp me imagino que soy Denzel en Training Day diciendo que voy a poner cases on you y la N-word, ¿no? Que va ese discurso que tiene al final cuando le han pegado los tiros y tal y nadie le quiere apoyar, ¿no? Y entonces Kevin Love coge y en su Instagram sube exactamente el mismo vídeo para ejemplificar la situación que tiene ahora mismo Jimmy Butler, lo cual para mí hace que esto sea aún más épico. ¿Qué está tramando Jimmy Butler haciendo que su amigo ponga este post en Instagram? No lo sé, pero algo gordo va a pasar. Y va a poner cases on you niggas. No voy a decir la palabra muy alto por si acaso. Bien. Punto uno, zanjado. Punto dos, Iker Moreda. Bueno, el punto dos, evidentemente, es que le vamos a recomendar a Jimmy Butler que empiece a llamar a Fluor Lifestyle, porque le hicieron la campaña.
Necesito un lavado de imagen.
Le hicieron la campaña para las Coffee Beans, pero no le hicieron nada para su verdadero negocio, que es la NBA. Te puedes dedicar al café, llamas a Fluor Lifestyle, para que te haga tu estrategia de marca, te ponga el café delante de la gente cafetera, que en Miami hay mucha. Jimmy Butler se forró, es más, sigue forrándose, porque esto no es broma, sigue con el negocio, pero claro, tiene que hablar con Edu Pradanos para que le mejore la imagen que tiene ahora mismo la NBA. Entonces, si eres un propietario de un negocio, si tienes una marca de ropa, un, incluso una pescadería, ¿eh?
Sí, sí, tienes a mí que... me han dicho que cualquier cosa.
Cualquier cosa vale, o sea, pescadería, bar, lo que sea. ¿Quieres poner tu negocio en primera plana de tus clientes? Llama ahora mismo a Flow Lifestyle 647-693990 o manda un email a hello, como hola en inglés, arroba fluorlife, de vida, style, de estilo, .com. ¿Eh? Y le dices que vas de nuestras partes, sobre todo de las mías, y te atenderán muy bien. Dicho esto, Iker Moreda, el puñetero de Aaron Fox...
Bueno, pepinazo nuclear, unexpected, cuando se parecía que se habían calmado las aguas...
Es más, voy a meter un call out también, porque me apetece este también. Yo la última vez que oí hablar a Ochoa, en plan, en serio, de los Kings, decía, no, vamos 7-0, espero no gafarlo. ¿Eh? Dad la puta cara, ¿eh? Dad la puñetera cara, Óscar, Sergio Ochoa y mi hombre Tony. Porque desde que dijisteis eso, pierden partidos y piden el traspaso. Y ya sé que no ha pedido el traspaso oficialmente, pero ha pedido el traspaso. Make no puta mistake. Entonces... Ahí salta la noticia, Shams dice, ahora mismo tienes a Clutch Sports, ahora mismo, en el teléfono, o sea, tienes el teléfono más caliente que la línea caliente ahora mismo, buscando un lugar para llevar a De'Aaron Fox. De'Aaron Fox ha dado a entender que es mejor que le traspasen ya para que los Kings consigan un buen paquete de vuelta, porque lo más probable es que si no el año que viene se pire e incluso gratis. Porque no sé si sabes esto, Iker, de Aaron Fox, si no es All-NBA este año, el contrato futuro que puede conseguir será de igual valor en los Kings o en cualquier otro equipo, porque no va a entrar en ese super máximo. Entonces, realmente,
bueno, Fox... Viendo cómo pinta el tema, es prácticamente imposible que Fox entre en uno de los tres mejores quintetos.
Sí. Entonces, Fox realmente... yo creo que de buena, bueno, buena fe, no sé, pero siendo un poco amable, le dice a los Kings, oye, haz esto ya porque no tiene pinta que me vaya a quedar aquí. Entonces, básicamente, Shams te suelta. Los Kings están dispuestos a escuchar ofertas por De'Aaron Fox, lo que convierte a De'Aaron Fox claramente en el jugador más importante en este trade deadline, o sea, make no puto mistake. Y ahora, básicamente, Fox, pues es como siempre ocurre. Primero te dice De'Aaron Fox cuál es su destino preferido. Cuando pasa una semana, ese destino preferido no te va a poner lo que quieres ya porque habrá que negociar, te suelta la lista, ¿eh? Te salta a Shams con la lista de los equipos donde no le importaría jugar, que básicamente es la lista de los equipos donde, aparte de ir, va a renovar. Entonces, aquí esto me parece súper interesante, porque en Las Vegas no está primero San Antonio, está empatado con Miami, +450. Entonces, el destino preferido para De'Aaron Fox es Spurs y después, y entiendo que Miami debe ser otra opción porque si no, no estaría tan alto. Te he soltado mucha información, Iker, córtamela como quieras.
Sí, bueno, a ver, para poner en contexto, la noticia la da la Charania y la información es que los Kings están abiertos a escuchar ofertas por Fox desde ya. O sea, desde esta ventana de traspasos que se va a cerrar, no sé si es el 20-tantos de febrero. Evidentemente aquí los Kings han olido algo, ¿eh? Han visto el percal, vieron ya desde antes de la destitución de Mike Brown el tema, bueno, Fox estuvo en una rueda de prensa y bueno, vino a decir el clásico, bueno, yo a mí me gustaría seguir en los Kings, pero si no puedo ganar aquí, tendré que ganar en otro sitio.
Ya sabes, sí que
Giannis las ha hecho muchas veces también.
Todo lo que digas antes del pero no vale para nada.
Eso es. Y evidentemente, pues bueno, se sazonaron a Mike Brown. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que fue una decisión bastante prematura y bastante en caliente. El equipo mejoró, pero yo sinceramente no creo que haya sido por la destitución o por, evidentemente, el nuevo entrenador. Doug Christie tiene su mérito y demás, pero bueno, el calendario que tuvo Mike Brown había sido bastante más duro. El equipo, ya estuvieron diciendo un podcast de estadística avanzada, había perdido muchos partidos en el clutch y demás, y en esta nueva racha, pues esos partidos que habían tenido en el clutch los habían ganado y demás. Yo creo que la franquicia ha olido que, independientemente de la mejora del equipo, la situación de Fox sigue siendo la misma. Yo creo que Fox no confía en que este equipo esté a la altura de lo que es el como jugador. Y yo en esto creo que siento ser duro por las aficionados de los Kings, pero creo que tiene razón. O sea, ya no te digo que los Kings vaya a ser un equipo capaz de darle una plantilla contender a Fox. Yo creo que los Kings nunca van a llegar al nivel de un jugador como Fox.
Ah, y evidentemente,
y evidentemente De'Aaron Fox Fox está en un momento importante de su carrera. O sea, tiene. Voy a mirar la edad.
Que va creo que son 27.
Exactos. Sí, para ser más exactos. Tiene 27 años.
De memoria, Nines.
Es un momento importante de su carrera. El próximo contrato máximo, que serán también de 5 años o 4 más 1, lo firmaría con 28 o 29 años. Digamos que es su siguiente contrato dentro de la ventana de su peak de rendimiento, si todo sigue la progresión habitual. Es un momento importante. Y yo creo que Fox no confía en que en esa próxima ventana de oportunidad de contrato, firmando por los Kings, va a tener un equipo que le permita. A ver, Fox ya lo único que le queda es realmente competir por un anillo realmente, ¿eh? Llegar a unas rondas lejanas de playoff y demás, porque bueno, al final Fox es un jugador que solo ha jugado una ronda de playoff en su carrera, a 7 partidos, perdieron con los Warriors en el Game 7, y evidentemente, pues teniendo ya más pasta que cualquiera de nosotros juntos aquí, lo último que le falta es realmente competir por un anillo. Y yo creo que él y su representante coinciden en que Sacramento no es una franquicia que le pueda dar eso. Y evidentemente, pues los Kings yo creo que se huelen esto, que es una decisión prácticamente segura, la no extensión de contrato. Y para mí los Kings hacen un movimiento inteligente moviendo ficha, los primeros. O sea, el mayor valor de Fox lo vas a encontrar, a ver, quizá no ahora en febrero, sí en verano, pero es mejor empezar ya a mover un poco ahora el tema, para que haya equipos que se empiecen a calentar el hocico y empiecen ya a levantar las manos de yo doy tanto.
Yo personalmente creo, Iker, que el mayor valor va a ser ahora, ¿eh? Porque ahora la gente puede estar desesperada y decir, hostia, como engancha este, me voy a por todo, ¿eh?
Puede ser, pero yo creo que el mayor valor en cuanto a rondas es posible que lo encuentren ahora.
Pero uno desesperado.
En cuanto a jugadores, no lo tengo tan claro.
Yo creo que, a ver, no creo que ocurra, pero un equipo como Milwaukee, ya sé que no puede hacerlo, no me toquéis las pelotas, pero un equipo estilo Milwaukee te ofrece el max price. Y es a donde quería llegar ahora mismo. Y
evidentemente, que, sí.
Yo creo que como esto se va a hablar mucho, probablemente el domingo sigamos hablando de esto, incluso hay alguna noticia nueva. Solo te quiero preguntar lo siguiente. ¿Cuánto vale ahora mismo para ti De'Aaron Fox? Ya sabéis, para que mí, Max Price, nosotros hablamos, Iker, para que la gente recuerde esto, de Max Price para abajo. Max Price es todo. 4 primeras rondas y 4 swaps. ¿Qué es lo que vale Giannis? Y luego el filler que tengas que meter de salario.
Sí, que son.
¿Cuánto vale para ti De'Aaron Fox?
Para mí, Fox es Max Price. De hecho, voy a ser muy duro. Para mí, Fox es uno de los mayores Max Price en ventana de traspasos que hemos tenido en los últimos 4 o 5 años. En ventana real.
No me esperaba esto. No me esperaba
evidentemente,
esto,
Un jugador como Jokic es bastante más Max Price que Fox. Un jugador como Giannis es posible que también.
Pero
realmente, Price, tú ponte en situación. ¿Cuántos jugadores élite de la NBA se han puesto a tiro en medio de una temporada? En los últimos años, Harden. Está años luz, Harden de Max Price de Fox. O sea,
cuando hablamos de Max Price en estos...
Kevin Durant, cuando salió de los Nets, estafa, comparado con lo que es Fox right now.
¿Pero
estafa.
Qué dices?
Joder, si es que Kevin Durant salió con 33 años. Que estamos hablando de un jugador de 27 en su prime. En su peak de rendimiento. Con la opción de hacerle una extensión de contrato, no desde cero, sino hacerle una extensión de contrato que te saldría bastante más económica que un máximo ahora mismo.
Te he hecho el walk-off. Iker, te voy a decir una cosa. Ya te pediré que me des la cara cuando has dicho con el tema de Kevin Durant. Me he quedado cuadros, pero lo que sí te iba a decir...
A ver.
No quiero entrar en eso, pero lo que te voy a decir es, aquí dentro del Max Price, ya como todo el mundo sabe que las estrellas valen Max Price, ya depende la variación de cómo se toma el GM el Max Price o la posible oferta. Es decir, pues tener Max Price de, bueno, te escucho por tu Max Price, rollo... De'Aaron Fox, puede ser, escucho lo que me tengas que decir. Ahora, si me pides a Jokic y me das Max Price, directamente te cuelgo. O sea, es la reacción después de la oferta lo que determina si algo es más max más price o menos max price.
Sí, sí.
Bien.
Escúchame, y esto a ver si lo entiende todo el mundo. Esto que comento el traspaso de Kevin Durant, evidentemente, Kevin Durant del 2022...
Max Price, 2023, sí, ¿qué me estás contando?
Es un jugador que estaría más o menos al nivel de Fox de
¿Pero
de
qué
ahora.
Dices? ¿Qué dices? Vale. Estás loco, Iker.
Kevin Durant fueron Mikal Bridges, Cam Johnson,
vale,
tres primeras rondas, un swap de primera ronda y tres segundas rondas. Para mí, los Suns sobrepagaron por Kevin Durant.
Vale,
para mí los Suns dieron más que lo que valía Kevin Durant con 33 años.
Yo creo que no. Ahora, ahí tienes que pensar que para mí Mikal Bridges en ese momento serían tres primeras rondas.
Sí, fácil, no era tanto, fácil. No era tanto como ha sido después.
Pero el valor de Mikal Bridges en ese momento son tres primeras rondas, fácil. Y Cam Johnson una más.
No.
Sí, sí.
Cam Johnson una primera, pero Mikal tres primeras rondas no te valía en 2022, ¿eh?
Yo dos, no. Vamos a poner dos. Entonces, realmente por Kevin Durant se dio Max Price y yo creo que bien hecho. Pero bueno, lo dejamos aquí porque probablemente habrá más actualizaciones, sobre todo en la Massive Meta el viernes. Y te voy a golpear con las estadísticas en Las Vegas de los posibles equipos que pueden hacerse con Fox para que veamos un poco cómo está el panorama. Iker. Uh-huh. El mejor posicionado, como te he dicho antes, es Miami, que por cierto, me he equivocado. Miami es el primero con 450 y San Antonio Spurs más 500, ¿vale? Empatado con Minnesota Timberwolves más 500. Después Houston Rockets. Houston Rockets es el que Las Vegas piensa que va a ser el cuarto favorito para llevarse a De'Aaron Fox. Luego Orlando Magic, Denver Nuggets y Los Ángeles Clippers. Bien. Hay muchos equipos que probablemente no nos lo creamos, pero de todas formas, de todos estos equipos, dime dónde crees que va a acabar.
A ver, yo no lo sé dónde va a acabar. Houston parece que no. Yo lo que he leído en joder, ahora se me olvida siempre el portal este.
¿Athletic?
No. Lo que he leído en Real GM es que los Rockets no estarían interesados en hacer un movimiento ahora, sí en verano, pero no ahora. Yo creo que, bueno, ya Charania hoy ha estado en uno de estos programas de la ESPN, en First Take, y ha comentado que ya la ha llamado ahí Rich Paul para filtrarle esto, y ha dicho que el destino preferido de Aaron Fox es San Antonio.
¿Apuestas por San Antonio? Porque ya sabes
yo
que
si fuese los con alguien... Yo si fuese los Spurs, es imposible tener una oportunidad de mercado tan bestia como esta. Imposible.
Vale. Ya sabes que cuando alguien apuesta por un equipo, al final nunca acaba pasando, cuando es el favorito. Yo creo que va a haber un equipo de tapado que se va a llevar a De'Aaron Fox. Ahora, y lo voy a hilar con esto porque quiero mencionarlo, dejamos aquí el tema de De'Aaron Fox. Como los Houston Rockets se les ocurra traspasar con De'Aaron Fox, con la que tienen liada ahora mismo, da la puta cara a Darwin. En la plantilla, o sea, ahora mismo tú no puedes tocar esto en Houston Rockets, y simplemente es por mencionar el partido y la temporada que está haciendo ahora mismo Houston Rockets y los últimos partidos en especial. Como toques a alguno de los jugadores ahora mismo del equipo de Houston Rockets, voy yo a darte la carta de despido. Porque muy probablemente a principio de temporada te dicen, De'Aaron Fox. Uy, ¿por qué? ¿Qué quieres por De'Aaron Fox? Me vas a dar un paquete de bastantes primeras rondas, pero me metes como jugador principal a Thompson. Y muy probablemente alguien hubiera dicho, de acuerdo, ahora yo vengo con la ametralladora y te la pongo en la cabeza, como lo hagas. Porque hacía tiempo que no veía un jugador que destacase tanto por el resto, por encima del resto, en cuanto a capacidad física. No es normal que haga mates sí. En las situaciones en las que los hace.
Sí, sí.
O sea, algo está pasando con este tío. Y Darwin, da la puta cara. ¿Qué tienes que decirme de los Houston Rockets?
No, yo creo que Houston, para mí es un movimiento bastante inteligente el no querer mover ahora el tema, porque, bueno, a mí se me está ocurriendo una teoría que se la escuché el otro día, bueno, alguna vez se la escuché a Bill Simmons y el otro día se la escuché a...
Bo.
No me acuerdo cómo se llama este. Creo que es Losilla. Se la escuché. O a Rabinal. Que es. Las franquicias tienen que ir. O sea, la franquicia tiene que ir midiendo su nivel de crecimiento acorde al nivel de crecimiento de sus estrellas. Si eso no va, o sea, si hay un desfase ahí, te metes en problemas. Con jugadores, o sea, el desfase más clásico es cuando tenemos al clásico jugador superestrella que es too good, too fast. Es muy bueno, muy pronto. Con LeBron James sucedió, con Doncic sucedió, con Wembanyama yo creo que va a empezar a suceder tarde o temprano, más pronto que tarde. ¿Con qué me refiero a esto de too good, too fast? Que es que tienes a un jugador drafteado por ti que es demasiado bueno, demasiado pronto para tu franquicia, para que la franquicia tenga realmente, haya acaparado assets de picks de draft o jugadores interesantes para tradear para darle un equipo competitivo. Y esto, joder, con Doncic y con LeBron, que son los casos más recientes, por así decir, bueno, LeBron no es reciente, pero bueno, es el más evidente. Es que LeBron en su cuarto año metió el equipo en las finales, un equipo de cuatro palos de escoba, el equipo oficial de las escobas le metió. Claro, es que no tenía, o sea, en cuatro años LeBron no le dio tiempo a los Cavaliers a amasar picks y jugadores.
Correcto.
Para dar un equipo competitivo. Por lo tanto, yo creo que Houston, y vuelvo a tu pregunta, tiene que ir, digamos que con un nivel de reconstrucción del equipo acorde a la evolución de sus buenos jugadores. Y aquí acelerar esto por Fox puede ser un problema.
¿Estamos de acuerdo, Iker, entonces, que es absolutamente carta de despido fichar a De'Aaron Fox?
A ver, evidentemente no es carta de despido.
No, para mí sí, Houston,
Porque para sería, sí, digamos, que avanzar varios escalones.
No.
El tema es que las prisas te pueden hacer perderte cosas muy interesantes que están pasando los Rockets. El tema es, ¿los Rockets confían realmente en que uno de los jugadores que tienen actualmente en la plantilla vaya a ser realmente uno de los mejores jugadores de la NBA? Porque al final el objetivo es tener a uno de los mejores jugadores de la NBA en el equipo y que el equipo sea uno de los mejores equipos de la NBA para competir por el anillo realmente. ¿Jalen Green o Sengun tienen una proyección de ser uno de los mejores jugadores de la NBA como sí lo es De'Aaron Fox a día de hoy? Yo creo que no. Entonces, moverte ahora por Fox puede ser un par de pasos hacia atrás para después dar tres hacia adelante, pero es arriesgado. Es arriesgado porque destrozarías el núcleo de lo que has estado construyendo los últimos 3-4 años y demás.
¿Pueden los Houston Rockets en 3-4 años? Te recuerdo que Jalen Green y Thompson tienen 22 y 20. Es demasiado poco, ¿eh? ¿Pueden en algún momento tener un nivel parecido a Tatum y Brown?
Imposible.
Cierras la oportunidad ahí, ¿no?
100% imposible.
Vale,
imposible,
vale.
Imposible. Jalen Green jamás, y lo digo hoy yo aquí hoy, y si me equivoco, que no lo voy a hacer, recibiré todas las hostias correspondientes, no tengo ningún problema poner el pecho. Jalen Green jamás va a llegar a un nivel que se acerca al de Tatum y al de Jalen Brown, especialmente al de Tito. Pero es que ni al de Jalen Brown.
Vale. Yo dejo la puerta abierta.
Yo voy a decir aquí las duras declaraciones.
Aquí hay muchas
cosas. Jalen Green va a ser otro de los casos tipo, que hay muchísimos en la NBA, de jugador que solo puede ser, por su estilo de juego, solo puede ser referencia de un equipo. O sea, solo tiene, digamos que, molde de estrella, pero es que su nivel no llega para ser una primera espada. Y esto lo hemos visto con infinidad de casos. Julius Randle, Ben Simmons, aunque bueno, ahora tampoco viene mucho a cuento porque eso ha sido un descalabro absolutamente descomunal. ¿Qué más? Blake Griffin.
Wow.
No sé, no me vienen. No sé si te acuerdas tú alguno.
A ver, podríamos decir Westbrook.
Westbrook, por ejemplo, sí. Sí, sí.
Bueno, escucha.
Jimmy Butler podría entrar en este pack. A ver, ahora, Jimmy Butler sí que es verdad que en su máximo ha sido, cuando en playoff se ponía absolutamente desquiciado, pues es que era uno de los mejores juegos de la NBA, eso es verdad, pero...
A ver, yo básicamente te echo esta pregunta porque casualmente hay ciertas personas en el chat ahora mismo que utilizan demasiadas veces el emoji de la rata.
Están exigiendo...
¿A poco escupe ahora mismo y que muere el café? Saludos a la República Dominicana. Vale. Por cierto, ahora que vamos a hablar de las lesiones y algunas otras cosas de actualidad, te aviso.
¿Quieres cerrar?
Te aviso. Bueno, como esto va a ser más, se va a avanzar más, yo creo que lo cerramos aquí. Y luego, ya en la Massive Neta o el domingo, lo podemos ampliar. Pero te aviso, oficial, Sergio Ochoa, no voy a poner ahora mismo un audio de 7 minutos porque nos partes. O sea, todo entero no lo podemos poner.
Disecciona.
Manda la versión resumida en un minuto y si no, te dejamos para el domingo. Bien. Dicho esto, Iker, rápidamente, que nos metemos a la línea caliente porque estoy viendo que está Borja, que se ha convertido en de flamethrower, básicamente. Entonces, novedad o actualidad de la NBA. Anthony Davis, porque claro, estábamos demasiado tiempo retrasando esto. Anthony Davis, out, será revaluado en una semana. Es decir, casualmente, en una semana, queda una semana para el All-Star. En otras palabras, este tío no vuelve hasta después del All-Star, que en realidad son 3 semanas de recuperación. Se ha jodido un músculo, que no sé qué cojones pasa este año con los músculos del abdomen.
En el abdominal, sí, en el abdominal.
Y a tomar por saco.
No.
Y hoy palman los Lakers contra Filadelfia en un partido lamentable que pone la guinda a nuestro amigo Bronny.
Sí, que ha jugado minutos no de la basura. O sea, ha salido en el primer cuarto.
Claro, la cuestión aquí es que como no digamos esto, vamos a tener demasiados haters apuntándonos con el con la recortada. Entonces, Iker, ¿es game over para la temporada de Los Ángeles?
A ver, es posible porque hay muchos equipos comprimidos en prácticamente 2 partidos. Davis está siendo con diferencia el mejor jugador de los Lakers. Estaba en el mejor momento de la temporada Davis. Y bueno, esto de Davis, ¿cuántas veces lo hemos visto? Esto de Davis,
recientemente hostias, mucho
nivel, nivel MVP, pum, cae lesionado. Esto lo hemos visto...
Hacía 2 años que no, pero la cuestión es que ha pasado.
Lo hemos visto más de una ocasión. Y sí que es una...
esto no hace más que reventarnos el episodio del domingo, Iker.
Sí, porque había un Lakers-Knicks el de sábado a domingo... que, bueno, lo siento mucho, pero iba a ser monopolio una vez más. Así que os tocaba morder al hueso otro domingo más. Pero sí, es una lesión en un momento tremendo, clave para los Lakers, porque, bueno, estaban ahí rondando en los puestos de factor cancha, o sea, quintos a un partido de los Nuggets. Y, evidentemente, la lesión de Davis, pues deja al equipo en pelotas, básicamente, porque están inmersos en una gira por el oeste... tienen varios partidos complicados en el calendario y bueno, venían de 4 victorias consecutivas convenciendo bastante con el juego. Ahora la lesión de Davis pues te trastoca todo y bueno, ya vemos
aquí, mira,
ya, es que no hay nada, no tienen nada por dentro, o sea, es que va a jugar Hachimura de 5.
escucha, no, yo te voy a decir una cosa por intentar ver el lado positivo de esto. Como los Lakers salgan de esta lesión de Davis con opciones de tener opciones, de tener factor cancha, hay que apretar el botón. Y realmente va a caer justo en el momento en el que puedas tomar una decisión. Si para el trade deadline tienes a este equipo que ha ganado, pues yo qué sé, 60% de los partidos durante la lesión de Davis, tienes que apretar el botón, sí, obligado.
Mira, una semana, te voy a calcular exactamente una semana es, se le revalúa el 5. El próximo miércoles es 5 de febrero. Los Lakers juegan contra los Wizards. Vale. Si hay un partido en el que Davis puede no jugar, es esto. Después, domingo, New York Knicks en el Madison Square Garden.
Es el momento de que LeBron saque los superpoderes.
Y exactamente en la semana, o sea, cuando ya se le reevaluaría a Davis, juegan en Los Ángeles contra los Clippers como visitantes.
Si ganas 2 de 3, aprieta el botón, que por cierto el botón puede ser Miles Turner. Lo vamos a dejar para el domingo. Bien.
Otra última noticia.
Sí.
Otra lesión que es absolutamente game over.
Sí, otra noticia que, a mí personalmente me ha jodido mucho, Jalen Johnson out.
Season ending injury,
Jalen Johnson out.
Game over para los Hawks, que bueno, yo voy a ser duro ahora, porque bueno, nos dieron mucho la turra. Al final lo que tiene el in-season es que la gente sobrereacciona mucho y si es gente que especialmente no sigue realmente la actualidad de NBA, pues no se da cuenta que realmente pues, tú puedes hacer un muy buen torneo de la Copa y ser un equipo intrascendente. Nos han vendido la super mejora de Atlanta y estas cosas. Es cierto, ha mejorado respecto al año pasado. Tampoco era muy complicado, por cierto. Pero Atlanta ha sido un equipo que, si analizamos lo que llevamos de temporada, que es mitad de temporada, Atlanta es un equipo irrelevante esta temporada. Irrelevante. A mí me dieron palos que si a dónde vas allá contracorriente diciendo que Trae Young, que no sé qué. Bueno, eran facts. Lo que yo defendí aquí con Trae Young eran facts. Ni de coña estábamos ante la mejor temporada regular de Trae Young de su carrera. O sea, es imposible. Solo mejoraba en un aspecto estadístico, que eran las asistencias por partido, y lo mejoraba a menos de un punto. En el resto de estadísticas empeoraba, había muchas que empeoraba bastante. El porcentaje de tiro de campo había llegado a bajar más de un 6%, un 8% de su máximo de carrera en tiro de campo, que es una absoluta barbaridad. Siguen porcentajes de tiro de campo absolutamente lamentables para un jugador con la habilidad y la calidad de Trae Young. No por lo que podemos esperar de él, sino por lo que hemos visto. O sea, hemos visto que es capaz de hacerlo. A los Hawks se le lesionan ahora el mejor jugador de la temporada del equipo, by far. Solo tenéis que ver la estadística avanzada de importancia. Jalen Johnson es con diferencia el jugador más importante y con más impacto en los Hawks. Y bueno, ahora sin él, Trae Young tendrá la oportunidad de ser realmente el mejor jugador de su equipo.
De dar la puta cara, Iker. Bueno, dar la puta cara es lo que van a hacer las personas que han mandado un mensaje a la línea caliente. Ya sabéis ese número que tenemos para vuestras plegarias. Es un WhatsApp donde podéis mandar nuestra nota de voz. 621-09-3204. Más 34 si eres como Darwin. 621-09-3204. Bien. Ya te he escuchado, Ochoa, que has mandado tus audios cortos. Me gusta. Vamos a empezar con un nuevo mensaje tremendo de un número estadounidense.
¿Cómo?
Sí. Vamos al lío.
¿Qué pasa, bolers? Estoy aquí dando la puta cara porque no soy un hablador de español nativo, sino sigo aprendiéndolo. Vivo en Wisconsin y tengo que decirles gracias porque ustedes son mi, digamos, fuente más profundo de contenido y material para practicar mis habilidades de entender español hablado. Gracias a todos los profesores de Massive Ball por todo lo que he aprendido, sobre todo, claro, la frase da la puta cara. Todavía no he tenido causa para usarlo en el contexto médico en que hablo español, pero algún día pasará y en este día estaré listo.
Increíble. O sea,
esto ya ha trascendido todo tipo de barreras, ¿eh? Iker Moreda da la puta cara desde Wisconsin.
Desde Wisconsin. Increíble que alguien. Bueno, o sea, evidentemente su español va a ser.
Masterpiece.
Vamos, el dialecto más brutal. Con todos los anglicismos ahí de da la puta cara y estas cosas.
También te digo una cosa, este tío tiene un nombre que pone Autumn, ¿eh? Otoño en inglés, no sé cómo se llamará. Autumn. Show the face.
Sí, se dice.
Da la puta cara, ¿eh?
Autumn. Se pronuncia Autumn.
Autumn.
Así te vamos a tener que dar a ti clases de inglés.
Yo ya hace mucho que no lo hablo. Hace ya, desde que estaba en Holanda, igual 10 años ya, y no te exagero. Autumn. Give me your fucking
face. Es de Wisconsin, ¿eh? Increíble.
Bien. Queremos saber más de ti, Otto. siguiente mensaje de El Cerdo sin presentaciones.
Ale, 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 Fertita en estafador. Fertita en estafador.
A ver cómo traduces eso, Autumn.
Duro documento. Duro documento.
Bien. Creo que este audio va a ser tremendo. Porque es de Borja, que se ha convertido... Bueno, Borja Flamethrower, efectivamente, ya tienes mote. A ver lo que nos tiene que decir Flamethrower.
Oye, no tenía pensado mandar audio este episodio por el tema de lo del audio que se escucha abajo y tal. Entonces voy a intentar hablar alto y claro para que John Ball no me tenga nada que decir.
Con el megáfono.
Me tenéis hasta las pelotas. Me vi esta noche en prime time el Lakers Sixers. Vale ya de dar la chapa con los Lakers. Esto es una banda terrible que no hay quien lo coja de ninguna manera. O sea, que de dejar la vara con que los Lakers, que si cuidado, que si papá, que si ahora vuelve Vanderbilt. Esto es una banda histórica, histórica. Mira que yo soy hater de Jericho Sims, que le doy por todos lados, que siempre estoy diciendo que ese tío cuando acabe el contrato con los Knicks, se acabó su carrera de jugador. Madre mía, después de ver a Bronny James, pongo yo dinero para que...
Ha sido tremendo, estoy contigo, Borja, ha sido tremendo.
Semejante esperpento en mi equipo. No hay quien coja eso de ninguna de las maneras. Redick cogiendo el balón en el tiempo muerto, que casi lo revienta contra el suelo. Bueno. Le sobraron 3/4 a Maxi para ganar el partido, más de 20 pérdidas. Dejar, por favor, de engañar a la gente con los Lakers. Es un... El proyecto terminado, se acabó. Ahí o deshaces todo y vuelves a empezar. O eso es terrible, terrible. Una banda terrible, terrible como en años. Valió ya, de verdad, dejarlo ya el tema de los Lakers. O sea, se acabó. Pidiendo la hora en Charlotte, hoy sazonada terrible. Terrible, madre mía. Y otro tema que jamás pensé que iba a decir esto, pero Iker, eres una persona a la que admiro y respeto a partes iguales, pero me tienes hasta las pelotas, Iker. ¿Cómo es posible que el cerdo de John Ball te ponga en un brete y te pregunte en una final Lakers-Knicks con quién irías y dudes? Iker, ¿cómo vas a dudar? Que llevamos tragando mierda a los Knickerbocker un montón de años para vernos en una final. Y que dudes si se enfrentan a LeBron. Y que, tío, que te tienen un pedestal y te has caído con todo el equipo, Con todo el equipo. Muy mal, Ike. Fatal. No tengo nada más que decir. Juanpi, da la puta cara, Da la puta cara, porque si papá la 18, ni hostias,
pero no me toquéis
los cojones más con los Lakers ya, Dejar el tema que todos los podcasts estéis igual. Ni lo mencionéis. A no ser que acabe la temporada y se pongan ahí arriba, no volváis a sacar el tema de los Lakers, por favor. Dejar de engañar a la gente.
Mira, voy a responder al tema de Knicks Lakers, que bueno, para mí no es un Knicks Lakers, para mí es un Knicks LeBron. Yo no soy de los Lakers. O sea, yo soy de los Knicks. Y mi jugador favorito es LeBron James. Especialmente ahora que ya Calderón pues lleva desde el 2019 sin jugar. Desde el 2000, sí. Acabamos de presenciar el por qué yo creo, que es como lo dije, yo creo que, evidentemente yo quiero que ganen los Knicks el anillo, pero acabamos de presenciar por qué yo, mis sentimientos... harían que no quisiese que LeBron perdiese una final. Lo acabamos de presenciar ahora, que es gente diciendo y echando en cara a LeBron James que los Lakers son una puta banda en un partido en el que LeBron mete 31 puntos con casi un 70% en tiros de campo, con 40 años, algo que no se ha visto absolutamente jamás, y se dice que los Lakers son una puta banda, un equipo que está quinto en una de las conferencias oestes más competitivas de los últimos años, y se dice que es una puta banda, una estafa, proyecto acabó y demás. Esto lo hemos visto ahora. Por esto me jodería que LeBron perdiese la final, porque hay gente que a un jugador de 40 años con 4 anillos ya en su mano se le sigue exigiendo que sea el mejor jugador de la NBA y que gane un anillo. Esto es lo que por esto yo creo que viendo la final, yendo con los Knicks, vería a la gente intentando disfrutar de cómo LeBron James pierde otra final, exigiéndole algo que no se le ha exigido absolutamente a nadie en la historia de ningún deporte, y mis sentimientos aflorarían y dirías que no quiero que LeBron pierda otra final, tío.
Sí, Legacy on the line, eso es así.
siempre. Y bueno, es que LeBron, o sea, LeBron llevará retirado 10 años, ¿eh? Se retirará, llevará 10 años ahí retirados, va a jugar un partido esto random al Rucker Park y la gente ahí Legacy on the Line si pierde. O sea, seguiremos con esta milonga, tío.
Escucha, vamos a ver qué milonga nos tiene que contar este cerdo, que tampoco necesita presentación porque es un cerdo, pero de los grandes.
¿Qué pasa, familia? Bueno, los que estáis en el grupo de OGs ya sabéis para qué envío este audio. Es para una de las personas más especiales del grupo. Y me refiero a especiales por, bueno, capacidades que tiene variadas, ¿no? O limitaciones que tiene a nivel... Wow. Quién sabe, es intelectual, los conozco, es bastante probable, sobre todo a nivel visual, ahora explicaré por qué, ¿no? Que es, bueno, la alimaña rata de roedor asturiano, que es el señor Feb, que bueno, esta semana se le cayó la careta, ahora lo voy a explicar. Para quien no conozca a Feb aún, es bueno, el señor mayor que no puede quejarse de baloncesto actual, que si tiran muchos triples, que si no sé qué, y siempre está hablando de sus queridos Lakers, especialmente los Showtime Lakers, ¿no? Que es como el
cero. Así ya me acuerdo ya.
Desde entonces todo se fue a tomar por el culo. Todo el baloncesto es una mierda, lo único que de verdad es buen baloncesto es esa época. Y él afirma pues, que conoce a todos, se sabe todos los lineups, vio en su momento todos los partidos, porque aunque en España no dieran casi partidos de la NBA, él veía todos los de los Lakers sin faltar, ¿eh? Todo lo veía.
Pillada histórica.
Jugadores, todo lo que se te ocurra, mejor. Y todos los jugadores, se sabe toda la carrera, todo. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que, bueno, pusieron el otro día por el grupo una foto de los Showtime Lakers. Y bueno, estaban Karim, bueno, había varias personas, ¿no?, de aquella época, y estaba, bueno, su querido sexto hombre, Michael Cooper, ¿no?, esa superestrella que si la pusieran en esta época, pues se follaría a Jokic, a Giannis. A LeBron ya ni lo cuento, porque para él LeBron no es ni jugador profesional, ¿no?, entonces ese ya ni hablo. Stephen Curry, todo lo que se os ocurra, ¿no? Y nada, pues en esa foto, un señor Fer dice... Reconozco a todos, menos al de la izquierda, siendo el de la izquierda su querido, super sexto hombre, jugador Terminator en esta época actual, si lo pusiera, ¿no? No lo ha conseguido reconocer. Curioso, ¿no? Curioso que este tío, que es un plasta con los Showtime Lakers, que no va a parar de hablar de todo.
Es las mayores callouts de la historia.
En esta época ganarían 10 anillos seguidos. Y Magic a LeBron le habría hecho llorar y que se suicidara. Y Karim destroza a Giannis y todo. Y el fútbol, el baloncesto de ahora es una puta mierda y solo tiran triples. Y... Cerdo, no reconoces a tus ídolos. Tus ídolos los has sacado de Wikipedia. Miraste stats, miraste premios y creaste tu propia narrativa de ser un experto de los Lakers.
¿Pero qué es esto?
Cuando todo eso
está yendo la olla,
es una farsa. Así que espero que des la cara de la forma más inmediata posible, porque esto es una vergüenza. Y espero que todas esas grandes experiencias que tuviste con los Showtime Lakers y toda esta historia... reconozcas que la verdad es que hace 10 o 15 años miraste unos reels de, bueno, el pase este que da por la espalda a Magic, algún Skyhook de Karim y ya está. Y esa es toda tu experiencia, porque te hemos quitado la careta. Con una simple foto, todo ese imperio que te creaste se ha desvanecido. Así que da la cara, ¿eh? Da la cara de una puta vez, porque esto no se aguanta. Y respeta a los jugadores actualmente, porque estos son los que estás viendo de verdad. Se ha demostrado ya que tú no viste a tus ídolos. Saludos, saludos.
Cold-blooded.
Pillada histórica.
Cold-blooded jaulas. Te ha puesto los straps, ¿eh?
Straps.
Te ha puesto los straps. Otom, dile algo ahora mismo, ¿eh? Tú verás. Bien, vamos a acabar... Iker, con lo que nos tiene que decir Bobolón, la rata Ochoa, porque tiene que dar la cara.
He comentado rápidamente un poquito lo de Aaron Fox, que se vea venir, esto llega el verano, de que no quiere renovar. Le traen jugadores que mejoran el equipo, como DeRozan, Jessica RQR. al principio era porque quería el super máximo y ahora es porque se quiere ir con Wembanyama. Bueno, sé que me he largado en los 7 minutos, pero ya lo comentaremos mejor en Massimneta o tal el caso Fox, aunque ya lo habéis contado vosotros bastante bien todo lo que pasa, pero dos son rápidas. Creo que Sacramento no debería traspasar en este trade deadline a de Aaron Fox.
Pero esto no es dar la cara.
Porque primero no tienes margen de maniobra, tienes una semana para maniobrar. Si lo haces en verano, que yo traspasaría a Fox en verano, si lo haces en verano, puedes tener más equipos. Ahora solo sale de San Antonio, Houston se descarta hasta verano, Orlando, que se decía en diciembre, ya no suena. Yo creo que en verano vas a tener más equipos para conseguir más cosas por Fox. Ahora es San Antonio nada, pero en verano puede ser más equipos y puedes conseguir más assets porque va a ser una puja. Más equipos, más valor. Y esa puja puedes hacer decir si pepinazo nuclear y traspaso a Sabonis y Rosar en verano o seguir compitiendo, que yo creo que es lo que van a hacer. Y aparte de eso, porque queda un año y medio. Igual Fox cambia de opción, mejora en los Kings y se queda. Es sí, claro. Una posibilidad. 99% improbable, 1% de fe. Pero también es verdad que puede estar, porque un periodista de los Kings, que es el primero que dijo lo de Fox, antes que Charania, una hora antes, dijo que en 2026 Fox solo aceptaría San Antonio o Sacramento. O sea, existe esa pequeña posibilidad. Entonces, quién sabe. Así que yo esperaría verano. Los que dicen, no, pero es que San Antonio es la única opción porque Fox ha dicho de ir ahí. Bueno, les recuerdo a Donovan Mitchell, que quería ir a los Knicks, Al final se fue a Cleveland y al final renovó con Cleveland. Esto cambia mucho, de un día para otro y de una semana para otra. Así que, calma, cunde.
Bueno, pues ha dado la cara, pero básicamente ha dado explicaciones. Tampoco... Sí. Iker, lo vamos a dejar aquí.
Sí, hay una gran diferencia con esto y termino. Es que, al igual que con los Knicks en ese traspaso de Norman Mitchell, para mí San Antonio es el equipo que mejor oferta puede hacer que mejor oferta puede hacer en, tanto de jugadores como de picks de draft por de Aaron Fox. Y hay una gran diferencia también en las gerencias. Danny Ainge es un tío que tenía clavada la estatua de la libertad en el culo con los Knicks y no quería que Donovan Mitchell fuese a los Knicks porque debe tener algún tipo de filia y fobia contra la franquicia de Nueva York, y prefirió recibir un paquete peor y mandar a Donovan Mitchell a los Cavaliers. Yo intuyo que la gente que está al mando de los Kings es gente más sensata y priorizará, primero, por hacerle un favor a Fox, que al final es un jugador que les ha dado prácticamente toda la relevancia que han tenido en el siglo XXI, a excepción de 2003, 2004 y demás con Stojakovic, Mike Bibby, etcétera. Desde esa época es el jugador más relevante que han tenido, junto con DeMarcus Cousins y Tyreek Evans. Estaría también bueno que le hiciesen el favor de llevarle a Fox a su destino preferido, y encima coincide que es el destino que mejor assets te puede ofrecer por Fox.
Bien, pues hasta aquí el episodio. Escuchad lo que tenga que decir en la Massive Neta nuestro hombre Bobolón Ochoa. Mañana los puretas. Y no os decimos nada, y os lo decimos todo. Nos escuchamos el próximo domingo. Chau, chau.
Chau.
John Ball, da la puta cara.
República Dominicana en la casa. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que?
Pepinazo nuclear. ¡Pum! Gryffindor fuera.
Julián, da la puta cara.
Ya, eso de la Massive Neta que dicen que había que haberla aguantado porque el récord es bueno. O sea, Doc Rivers es peor que Gryffindor, en serio, no vas a decir.
Tío, el cateto, la hipotenusa y el teorema de Gauss y mi puta calavera,
Guillo. ¡Anda al diablo!